Bueno, estamos en comunicación con Juan Carlos Alderete. Juan Carlos, ¿me escucha? Buenos días, Emilio y Carolina, los saluda desde acá, de Mendoza.
¿Cómo le va, Carolina? ¿Cómo le va, Emilio? Muy buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días, y bueno, queríamos comunicarnos con usted para hablar de la reunión nacional de la mesa de la corriente clasista y combativa.
Sí, bueno, sí, cada 40 días nos reunimos nacionalmente, hacemos una reunión en el interior del país, otra en Buenos Aires, y vamos compartiendo un lugar con otros. Estos tres días que nos vamos a reunir, vamos a analizar la situación política internacional, nacional, en la región, situación que por supuesto es cambiante permanentemente.
Sí.
También en ese análisis vamos a hacer la situación de la gente, la situación de nuestra industria, la situación de las pymes, la situación de que hay miles de familias que la siguen pasando muy mal, ¿no? Entonces, en eso, para elaborar nuestra táctica, nuestra estrategia para el próximo periodo, hasta que nos encontremos de nuevo nacionalmente, ¿no?
Juan Carlos, ayer han tenido amplia participación en las marchas de varias ciudades de la Argentina por el aniversario, conmemoración del Día de la Memoria, ¿no?
No, exactamente, lo venimos haciendo desde que vino la democracia, todos los 24 de marzo en todo el país, ¿no? Porque no hay que olvidarse, la memoria tiene que estar activa y realmente se tiene que hacer justicia, que no se ha hecho todavía totalmente, porque justamente de lo que tenían que enjuiciarse y seguir la investigación, dónde están esos cadáveres que se van descubriendo día a día, no se ha llegado, ¿no? Y la justicia, que por supuesto sigue siendo tremendamente lenta para esta situación, ¿no?
¿Puede darnos su opinión o la opinión de su agrupación política sobre las posibilidades del acuerdo con el Fondo Monetario?
No, seguramente que eso el directorio lo va a aprobar, pero seguramente lo va a aprobar, pero lógicamente que la cuestión es que hay que estar atento, porque cada tres meses va a haber una revisión, y en esa revisión, que cada tres meses también puede pretender que se haga un ajuste, porque ya el acuerdo es un ajuste, estamos viviendo en carne propia, ¿no? Y en eso de cada tres meses también puede pensar de que le falta una coma, le falta ir más a fondo para bajar el déficit, y eso significa que también el desembolso que tiene que hacer no lo hagan, y bueno, ese fantasma del default seguramente va a estar. Fantasma que ya aparte ha sido inventado por algunos teóricos, que realmente el Fondo Monetario Internacional no decreta el default, decreta la mora.
Claro.
La mora, uh-huh, hay que pagar intereses y demás. Uh-huh. Es decir, el default significa para todo el país, y en esto es solamente con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Claro. Y por otra parte, el asunto se pondría difícil si ellos unilateralmente cambian las condiciones del acuerdo, ¿no?
No, exactamente, es una intromisión directamente de Estados Unidos. Uh-huh. Y eso es para atarlo de pie, de mano, y condicionarlo. Eso es condicionarlo en la política, condicionar en la economía de nuestro país, ¿no?
Uh-huh. Pareciera que hay una deuda de la democracia con los argentinos que la están pasando mal, y que en este periodo son bastante más agudizados por la economía a las que nos llevó la pandemia y las restricciones de la pandemia, ¿no?
Y siempre, lamentablemente, paga el pueblo la fiesta de los poderosos, la fiesta de los grandes, la fiesta de aquellos que se han beneficiado con este endeudamiento histórico que ha hecho el gobierno de Macri, ¿no? Que realmente son generaciones enteras que la van a ir pagando.
¿Qué piensa usted de las posibilidades de investigar los destinos de los fondos que recibió el gobierno del ingeniero?
¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? ¿Qué se hizo? Y justamente no fue a parar a la educación, al trabajo, a la producción, sino que fue para la fuga de capitales, para salvar...
A las guaridas fiscales.
Peligrosos. Exactamente, ya lo hemos vivido en otra época, me recuerdo, cuando se ha nacionalizado la deuda de los privados, ¿no? Y justamente uno de los que se ha beneficiado fue las empresas de la familia Macri, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, y él y sus socios o amigos ocasionales, ¿no? Amigos de negocios.
Exactamente, porque yo sigo entendiendo y sigo la posición nuestra es que la deuda sigue siendo con el pueblo. Uh-huh. Es decir, esa deuda está llena de ilícitos desde el Fondo Monetario Internacional, que violó todos los estatutos. Uh-huh. No se podía haber prestado nunca esa monstruosidad de dinero que se ha prestado para nuestro país porque no estaba en condiciones.
Un caso único y una excepción única en el mundo.
Exactamente, exactamente. Entonces, en ese sentido es que nosotros nunca, desde el primer momento, no estuvimos de acuerdo con este acuerdo que han hecho con el fondo. Lo hemos dicho con mucha claridad en el caso mío y en el caso de mi compañera Verónica Caliba en el recinto, en el Congreso Nacional, uh-huh. de que inclusive anticipamos en nuestro discurso, anticipamos el voto nuestro, cómo iba a ser, ¿no?
Para algunas personas que yo no lo mencioné, pero supongo que casi todos podrían saberlo, pero algunos a lo mejor no. Juan Carlos Alderete es diputado nacional, todavía con mandato hasta, no sé, me parece que le quedan 2 años, Juan Carlos.
Dos años. Hasta el 2023, sí, uh-huh. exactamente, y dentro del frente de todo, ¿no?
Bien. Y Carolina le quiere hacer una pregunta a Juan Carlos.
Sí, con mucho gusto.
Juan Carlos, ¿qué postura toman al respecto de las medidas que se están tomando en materia de inflación, no. que es uno de los temas también que nos atiende en este momento?
No, bueno, yo creo que en este sentido de para parar la inflación, la medida que han tomado, yo creo que no se puede ser tibio porque las amenazas que han recibido el secretario de Comercio en el Ministerio de Economía también, uh-huh. de que no van a producir los productos si no es que le siguen dando el mismo precio que tenían, ¿no? Uh-huh. Es decir, son 50 grandes empresarios que son los que remarcan. Entonces, por lo tanto, la política tiene que ir al encuentro de que cada estado, provincial, municipal, ayude a esos productores para que esos productores puedan vender directamente al consumidor, para poder también, es un aspecto de combatir la inflación, ¿no? Es uno de los aspectos de tantas herramientas que tiene el Estado de control, de policía, que justamente no lo hace porque muchas veces tiene que retroceder ante la presión de esos poderosos, ¿no?
Sí, y aparte es difícil controlar eso con la extensión y la magnitud de este país y la falta de fiscalización o de personas que se encarguen a eso, ¿no?
Exactamente, yo lo vengo diciendo dentro del Frente de Todo, cosa que me permiten y reconozco públicamente, en el Frente de Todo me permite tener disidencia, me permiten tener la posición que tengo y lo digo primero en el bloque y después lo digo públicamente, ¿no? ¿Por qué razón política existe de que no se entreguen esas tierras ociosas, esas tierras provinciales, municipales, nacionales, a los productores, a los que producen alimentos para nuestro país, ¿no? No hay razón de esperar, porque justamente el Estado tiene tierra tanto nacional, provincial como municipal y debería entregar para esos productores que no tienen tierra hoy, ¿no?
Bueno, acá en Mendoza tenemos un caso que usted conocerá, ¿no? Una entrega de más de 12.000 hectáreas para un emprendimiento privado turístico y hay productores que están reclamando la propiedad de la tierra para producción de alimentos, ¿no?
Exactamente, bueno, negociado que hay que denunciar también, porque en esto cuando se habla del litio, por ejemplo, sí. le han entregado solo para dar la cara y poner la firma a Rogelio Frigerio, uh-huh. es decir, ex ministro, actual diputado, es decir, el tema del litio. Que lo único que hace es poner la firma extranjera, inclusive para que se lleven nuestros recursos no renovables y que realmente, ¿por qué no empujar una fábrica de litio en nuestro país que sea del Estado, ¿no? Que esté en manos del Estado?
Elaborarlo y agregarle valor agregado, ponerlo.
Exactamente, porque compramos nosotros, se llevan litio de acá y después tenemos que nosotros comprar las baterías.
Las baterías.
Extranjera.
Claro.
Exactamente.
Lo otro que le quería preguntar a Juan Carlos es que, ¿qué nos puede decir sobre luego, a raíz de la posibilidad del convenio con el fondo, hubo allí una posibilidad de diferencias, de quiebres en el bloque oficialista? ¿Y cuál es su visión con respecto a esto? ¿Y qué plantea usted con respecto a las posibilidades de quiebre o a las posibilidades de juntarse y de revitalizar esa alianza, ¿no?
No, sí, seguro, porque inclusive el Frente de Todo es una coalición.
Claro.
Hay varios sectores políticos, sociales, gremiales.
Cuesta ponerse de acuerdo.
Es decir, bueno, pero cuando la gente votó en el 2019, votó un programa de gobierno, votó un programa para ejecutar, la gente quería cambiar su situación, los empresarios querían cambiar su situación, cosa que no ha sucedido, en todo caso, ahora que hay un pequeño crecimiento económico, tampoco le ha llegado justamente en las mejoras salariales, que eso lo que hace es el consumo interno uh-huh. a los jubilados. Por lo tanto, decirse no se ha hecho las cosas que se tenían que haber hecho y preocuparse en eso principalmente, preocuparse en la emergencia y que realmente siempre existen estas cosas cuando sucede en el escenario internacional, hay nuevo reagrupamiento uh-huh. internacional en la propia región, y eso se nota en cada coalición. Por supuesto de que hay que buscar permanentemente que se unan y que realmente discutan las políticas de emergencia y las políticas también estructurales, ¿no? Uh-huh. No se discuten las políticas estructurales. Por ejemplo, que llamado recién estábamos hablando de litio, uh-huh. con respecto a la mal llamada hidrovía, uh-huh. Tenemos que discutir las cuestiones estratégicas como país también, no solo las emergencias, ¿no? Que hay que discutir las emergencias, por supuesto, porque la gente la sigue pasando mal. Muchas de las familias no encuentran trabajo, y el trabajo no solo que va a dignificar como persona, sino que también es una esperanza para que nuestro país salga adelante lo más rápido posible, ¿no?
Todos estos temas ustedes lo van a poner en consideración en esta reunión nacional que tienen de la mesa directiva.
Exactamente, y de qué manera el instrumento político también le llega a todo el mundo y que se empodere uh-huh. Todos los compañeros de mi organización con ese instrumento que es político, porque ustedes saben muy bien cómo es el rechazo a la política. Y es razonable, y es muy razonable porque la gente piensa en el privilegio, piensa cómo hace negocio, cómo se vuelve millonario, y no se preocupan de la situación de que atraviesan las familias que están mal, ¿no?
Sin embargo, hay sectores de militancia política, de fuerzas políticas que tienen algunos con representación parlamentaria, que han posibilitado algunos avances en materia legislativa, como por ejemplo los derechos de género, los derechos de mujeres reclamados durante años y que se han puesto en evidencia ahora y algunos se han votado, aunque cueste ponerlos en la práctica.
No, exactamente, nosotros seguimos pensando de que sigue siendo un instrumento para seguir avanzando en los derechos individuales, colectivos, en los derechos de los trabajadores, los jubilados, el frente de todos, por eso buscamos permanentemente la unidad y que se discutan estas cosas. Por más diferencia que tengamos, es bueno tener diferencia, porque lo malo es cuando...
Y plantearlas y discutirlas, claro.
Y lo malo es cuando todos coinciden y realmente es... Cuando se juntan dos personas y coinciden totalmente en todo, se ponen de acuerdo en todo, es porque uno de ellos no piensa, ¿no?
O alguien está mintiendo. Carolina quiere decir algo.
Exactamente. No, me preguntaba en este sentido, ¿qué piensan ustedes de... Porque es válido las diferencias, son válidas... para poder gobernar también y tener una diversidad de opiniones, pero pienso en camino hacia el 2023 si esto va hacia alguna parte. Les pregunto a ustedes, porque más allá de la posibilidad de tener una diversidad, es un poco complicado por momentos.
Yo discuto todo en el frente de todo y discuto en todas las instancias, inclusive cuando hay la previa antes de las sesiones, que nos juntamos todos allí del interior también. Es decir, discuto todo y pongo la posición nuestra y cuando me convence, retrocedo y cambio. Uh-huh. Es en esta posición con el Fondo Monetario Internacional, el presidente lo sabe desde el primer momento, desde que asumí como diputado nacional en el 19. Uh-huh. Antes de fin de año, que hubo una despedida de año con todos los diputados en la Quinta de Olivo, he manifestado cuál iba a ser mi posición. No es que la escondí la posición y vi un color gris, es negro o blanco. Uh-huh. Es decir, en lo cual... en el propio discurso mío en la sesión lo he dicho muy claramente, ¿no? Eso no significa la rotura, sino que una cuestión coyuntural es decir que tenemos distintas posiciones, pero el otro día tenemos que pensar de cómo seguir juntos para resolver los problemas de la gente para los cuales hemos sido votados, ¿no?
¿Se ha podido reunir con otros dirigentes del frente de la Cámara de Diputados o que pertenezcan al mismo cuerpo que el suyo?
Sí, permanentemente me reúno con el nuevo presidente del bloque, que es Germán Martínez, uh-huh. me reúno permanentemente también con Sergio Massa, me reúno permanentemente con distintos ministros, permanentemente me reúno con Juanchi Zabaleta para ver el tema social y cómo seguir encarando el tema social, y allí por supuesto que sigue habiendo algún ministerio con resistencia, porque muchas veces cuesta que cuando llevamos una propuesta de cómo hacer con los programas sociales, qué tipo de capacitación deberían tener particularmente los jóvenes, eso cuesta, porque hacer convenio con las universidades, también tenemos que pensar en aquellos rectores que no quieren saber nada con los programas sociales de dictar cursos. Yo vengo proponiendo desde hace mucho tiempo, por ejemplo, cursos de capacitación en los distintos oficios de la industria, teniendo en cuenta la nueva tecnología, la robótica, la informática, porque los oficios de la industria, en algún momento nuestra economía va a pegar un salto y la industria va a florecer como algunos años atrás, y se van a necesitar mano de obra calificada.
Claro.
Y por supuesto, que cuesta, y todavía no se pudo hacer un convenio, no se pudo hacer un convenio inclusive con la UTN, que es una universidad nacional, es decir, justamente para esta capacitación, lo que cobran los programas sociales y lo que no cobran también, porque hay jóvenes que a lo mejor no cobran programas sociales, pero necesitan capacitarse en un oficio que tenga perspectiva de futuro, ¿no?
Claro. ¿La corriente clasista y combativa tiene presencia en todas las provincias, Alderete?
Tenemos presencia en todas las provincias, y tenemos también presencia en el plano sindical, en lo que es los trabajadores desocupados, la economía informal, somos en todo el país 135.000, ¿no?
Bueno, queremos agradecerle este momento, y seguramente en alguna otra oportunidad lo volvemos a convocar para que nos cuente algunos detalles de su agrupación y de lo que está pasando allí con la corriente clasista y combativa y con los temas que plantea.
Bueno, muchísimas gracias por la comunicación.
Bueno, muchas gracias, Alderete.
Bueno, buenos días.
Buenos días. Juan Carlos Alderete, diputado nacional, hablando de la reunión nacional de la mesa de la corriente clasista y combativa y de algunos temas del Congreso de la Nación, ya que es diputado.